Muy buenas tardes a la gente, gente. Nos hemos apretado el cinturón. A final de año. Hemos comprado más marcas blancas. Hemos gastado menos, sobre todo desde la vuelta del verano. Es lógico. Después del subidón del precio de la luz y del subidón del precio de la gasolina, del que hablamos poco hoy en la tarde de COPE, hemos hablado de la subida del precio de la gasolina. O sea, hay que tener en cuenta que los precios de los carburantes se dispararon un 22% en 2021 y el petróleo sigue subiendo.
Pues la escasa competencia que hay en España, que permite que haya unos márgenes de distribución y comercialización mucho más elevados que en el resto de la Unión.
Eso es lo que nos explicaba Jorge Morales de Labra, que es experto en energía y que nos explicaba por qué en España sube más la gasolina que en otros países. Ya digo que nos hemos apretado el cinturón, hemos consumido menos y eso ha provocado que en el último trimestre del año la recuperación haya perdido fuelle. Casi todos los organismos nacionales e internacionales decían que íbamos a crecer, pues lo que hemos crecido, un 5%, y hemos conocido el dato de crecimiento de la economía española. Pero el gobierno de Sánchez se empeñaba en decir que íbamos a crecer más, un 6,5%, y no le ha dado la gana de cambiar la previsión. Lo que hace es generar desconfianza y un poquito de pesimismo. Es verdad que el crecimiento de España sea un crecimiento menor de lo necesario para volver al nivel anterior a la crisis, no es todo culpa del gobierno. La economía española tiene desde hace mucho tiempo problemas sin resolver que no los ha creado Sánchez. Lo que tiene que hacer Sánchez es gastar bien y rápido el dinero de Europa, pero no lo está haciendo. El año que viene estaremos en una situación mucho mejor y en 2023 se habrá consolidado esa recuperación. Entre otras cosas porque el gobierno no va a derogar la reforma laboral. Está costando sudores conseguir los apoyos en el Congreso. Tiene que convalidar la semana que viene el decreto ley con el que aprobó esa reforma laboral que prácticamente deja intacta la del PP. Todo hubiera sido más fácil, no tendría tantas dificultades ahora el gobierno, si además de hablar con empresarios y sindicatos hubiera hablado con los grupos parlamentarios, con sus socios, con el PP, pero a Sánchez le gusta la tramitación parlamentaria de las lentejas. Esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Borrell, que es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, ha hablado sobre la crisis de Ucrania en las últimas horas y asegura que siguen las negociaciones diplomáticas.
And by the time being we are investing all our capacities on diplomatic reach out. That's the moment.
Estamos dedicando todas nuestras fuerzas a las negociaciones diplomáticas.
There is no planet B. There is no planet blah. Blah blah blah. Blah blah blah.
No, Greta, esto no es bla bla bla, El que haya unas negociaciones diplomáticas en marcha es muy bueno, no es bla, bla, bla. Que estén hablando es bueno. Emmanuel Macron hoy ha hablado con Putin, han tenido una conversación telefónica. Putin, lo que ha hecho es quejarse de la respuesta que le ha dado Estados Unidos a sus pretensiones, las pretensiones de impedir que la OTAN, incluya dentro de sus socios a Ucrania. Bueno, es normal que Putin se queje. Ya digo que lo importante es que se siga hablando. Mientras tanto, se abren otras negociaciones. Por ejemplo, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, ha contado que han contactado con Qatar para conseguir, digamos, una alternativa a el suministro de energía. Es decir, como tenemos tanta dependencia los europeos de Rusia, pues a ver si Qatar nos vende el gas. Es salir de Guatemala para meterse en Guate peor, porque Qatar son los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes son los impulsores del integrismo islámico. Es decir, si es que el problema que tenemos es que Europa no es autosuficiente energéticamente. Esto nos hará aprender que tenemos que rápidamente conseguir una transición energética para conseguir autonomía energética. Ya veremos si Rusia invade o no invade, parte o todo, parte o solo una zona muy limitada de Ucrania o toda Ucrania, pero Putin ya ha conseguido muchas cosas. Putin ha conseguido que la OTAN se siente a hablar, que en Estados Unidos se siente a hablar, que esos dos organismos, la OTAN y Estados Unidos, hablen con Putin, y eso ya es una gran conquista, porque Putin ha sacado la cabeza. Hay que hablar con los malos, frenarles, pero no dejar de hablar con ellos para evitar males mayores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, las primeros.
Buenas tardes, y contamos también que España está en la media de la Unión Europea de los ciudadanos que han sido ya inoculados con la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Cerca de la mitad de los adultos en la Unión ya tiene la dosis de refuerzo. José Luis Concejero.
La vacunación y las dosis de refuerzo pueden evitar cerca de 1 millón de hospitalizaciones en Europa. En estos momentos, el 82% de la población está inmunizada y la mitad ya ha recibido la vacuna de refuerzo, algo que nos permite afrontar con más seguridad esta pandemia que no ha terminado todavía, como aseguran los expertos. Una vez más, se hace un llamamiento para que se vacunen todos aquellos que no lo han hecho hasta ahora.
Vaccination and boosters provide the best...
Las vacunas ofrecen la mejor protección frente al virus, ha dicho la presidenta Ursula von der Leyen, también contra la variante Omicron. Las dosis de refuerzo evitan hospitalizaciones en la mayoría de los casos. Además, ya se puede comercializar, por ejemplo, el medicamento Paxlovid, la primera pastilla que evita hospitalizaciones y muertes a los contagiados por coronavirus.
Y una historiadora española es la encargada de contar a los británicos la historia de los Tudor, desde la vida de Enrique VIII y sus mujeres hasta la figura de María Pita, la heroína gallega que hizo frente a la flota británica en La Coruña. Todo en una exposición que abre hoy sus puertas en Bath, en pleno corazón de Inglaterra. Paloma García Ovejero.
Los Tudor, pasión, poder y política. La gallega Montserrat Pis Marcos es la comisaria que ha encontrado una nueva manera de contar la dinastía que se reinventó el país.
Hablamos de personajes que a lo mejor son menos populares que Enrique VIII o que Ana Bolena, pero que no dejan de ser parte de la cultura de la sociedad de los Tudores del periodo, como María Pita en Coruña frente a Francis Drake.
Lo no contado en los libros de historia inglesa, el desastre de su armada cuando intentaron acabar con la española.
Un elemento propagandístico que ya viene de este propio periodo, ya viene del siglo XVII. Todo lo que es la corte de Isabel hizo un esfuerzo tremendo por difundir el éxito de la armada, pero por no contar el fiasco que había sido la contraarmada.
Los Tudor se inaugura hoy en Bath a 1:20 de Londres.
Y una vecina de Paterna, Valencia, ha sido multada por el ayuntamiento de Benalmádena, Málaga, por no recoger los excrementos que su perro dejó en una calle del municipio malagueño el pasado mes de agosto. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
Parece sacado de un capítulo de CSI. El caso es que una vecina de Paterna, localidad muy próxima a Valencia, ha sido multada por el ayuntamiento de Benalmádena, en Málaga, porque su perro defecó en una calle de este municipio el pasado mes de agosto y ambos consistorios han cruzado los datos de sus bases de ADN canino y han podido dar con la persona que no recogió ese excremento. La empresa encargada de este tipo de análisis ha explicado que la mujer ha sido notificada por una infracción a las ordenanzas locales después de que no recogiese ese excremento a 640 kilómetros de su casa. La multa que se le impondrá oscilará entre los 75 y los 500 euros.
Y a esta hora, pendientes de la semifinal de balonmano entre los hispanos y Dinamarca. Andrea Peláez.
Semifinales del europeo España-Dinamarca. El partido debería haber comenzado a las 6 de la tarde. Lo ha hecho ya enviado especial Luis Malvar.
Bueno, pues todavía no ha comenzado. Se ha retrasado a las 6:15 de la tarde por aquello del quinto y sexto puesto entre Noruega e Islandia, que ha terminado hace un rato. Por lo tanto, a las 6:15 comienza la semifinal ante Dinamarca. Recordemos que los daneses son una de las bestias negras del equipo español, un equipo español que ha tenido dos bajas de última hora por coronavirus, Sergei Hernández y Ferran Solé, pero los hispanos van a defender y estar en la final el próximo domingo porque son los actuales bicampeones de Europa.
En 5 minutos arranca ese partido importantísimo para nuestros hispanos en fútbol en el Barça, mientras seguimos esperando la oficialidad de la llegada de Adama Traoré. Fuentes del club confirman a nuestros compañeros de la cadena COPE Barcelona que la opción que han contemplado para suplir el no del Atlético de Madrid por Morata es Aubameyang. El jugador del Arsenal llegaría cedido hasta final de temporada, pero solo se podría hacer esta operación si Dembélé se marcha o renueva a la baja antes del martes. El fair play del Barça ahora mismo solo permite inscribir a Traoré. En el Real Madrid, Militao regresa de la convocatoria con Brasil. El futbolista vio anoche la quinta tarjeta amarilla, no podrá jugar el segundo encuentro con su selección y entrenará el lunes a las órdenes de Carlo Ancelotti. En baloncesto, Euroliga a las 7, en 1 hora, Mónaco-Real Madrid, y a las 8, Panathinaikos Baskonia y cerramos con ciclismo. Challenge de Mallorca, Valverde ha sido segundo, victoria del belga Tim Vélez.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en el centro, temperatura suave que va a seguir acompañándonos el fin de semana. En cuanto al tráfico, un accidente en la M50 en Majadahonda, sentido A5, está generando 7 kilómetros de retenciones. Dificultades también en el enlace de la M503 en Majadahonda con la M50. Retenciones de salida en A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto, A42 Torrejón de la Calzada y A5 Arroyo Molinos. Y de entrada también dificultades en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. Madrid invertirá 156 millones de euros, un 75% más que el año pasado, en la construcción de nuevos centros y la ampliación de 38 colegios e institutos para crear 10.220 nuevas plazas públicas y así adaptar los espacios a la bajada de ratios. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Y casi 12 minutos ya, es tarde de viernes. Aquí estamos compartiendo contigo pues sensaciones, historias, en fin, tantas cosas. Pero ahora imagínate, porque puedes estar ahora mismo, yo que sé, en el coche, en casa, tranquilamente ya descansando, en el trabajo todavía. Pero tú imagínate que te encuentras en la Plaza do Obradoiro, que miras hacia arriba y a 94 metros, lo escuchabas, ¿no? Repican las campanas de la Catedral de Santiago. Que has llegado por fin a tu destino. Y te quitas los zapatos y miras alrededor y hay más peregrinos que se abrazan, que lloran. El sonido de las risas, incluso también a veces los llantos, ¿no? De felicidad que se entremezclan también con esas campanas. Tus pies han recorrido 12 siglos de historia y ahora en esa plaza puedes decir ya, lo he conseguido. Soy peregrino, peregrina.
Fue inolvidable porque lo hicimos con familia y con amigos. Y es verdad que hubieron etapas muy duras, pero el final del camino y la entrada a Santiago fue impresionante. Y creo que fue un sello en el corazón de todos.
Fue un reto muy grande porque me costó mucho hacer las etapas, pero bueno, iba ofreciendo muchas cosas, entonces era mucho más llevadero y aparte tenía como un fin, ¿no?
Y la verdad es que no me cansaría de hacerlo. Hay muchas dificultades como en tu vida realmente, ¿no? Y al final, pues, aún teniendo esas dificultades, pues llegas, ¿no? Es impresionante.
Más de 300.000 personas hacen cada año el Camino de Santiago. ¿Pero qué significa? ¿Qué es ser peregrino o peregrina en este caso?
Ser peregrino es algo más que recorrer alguna de las rutas que lleva a Compostela. Es sentir que formas parte de una cadena humana que hace 12 siglos que recorre. Desde el año 2018, somos las mujeres y los varones que peregrinan a Compostela. ¿Son estas peregrinas pioneras o son continuadoras de otras que lo hicieron en condiciones más duras?
Es una emoción fortísima, inspirable.
Bueno, esta que escuchas es la voz de José Antonio Vázquez Taín, sí. Tú lo conoces como juez, ¿verdad? Pero en el documental Peregrinas, en este documental, nos adentra en la historia del Camino de Santiago desde el punto de vista de la mujer, desde la figura de la mujer, una mujer que asumía riesgos y que incluso era la constructora de las infraestructuras que ahora mismo recorremos. Bueno, pues si te parece, nos vamos a poner ya esas botas y le acompañamos en este peregrinaje. José Antonio Vázquez Taín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Un placer estar con vosotros y saludar a todos los oyentes. Gracias.
Bueno, pero ¿qué ha supuesto para ti dirigir este documental? ¿Por qué lo has hecho? Cuéntame.
A ver, tenía ganas de hacer justicia. Soy juez, tenía que hacer justicia.
Tú siempre haces justicia.
Adoro la historia y quería contar una historia maravillosa, una historia que es hacer justicia a las mujeres. Hasta en las épocas más duras, un tercio de los peregrinos eran mujeres. Una época en la que se ocultaban bajo el hábito para muchas veces ocultar su condición femenina y luego hacer justicia porque hasta el Hostal de los Reyes Católicos hay que decir que no lo hicieron los dos reyes, lo hizo solamente Isabel de Castilla, precisamente porque ella fue peregrina, vio las condiciones y decidió hacerlo como tal. Como eso, muchísimas cosas, Puente la Reina, hornillos, hay tantas infraestructuras que le demos a ellas y pues era un momento de decir, mira, esa imagen de peregrino siempre masculino hay que cambiarla, hay que empezar a cambiarla para sumar, no para cambiar ni para enfrentar, pero sí para sumar también a la mujer, que hizo un grandísimo papel en la historia del Camino de Santiago.
Dar visibilidad a esa historia de la mujer en el camino y además teniendo en cuenta que ahora, desde el 2018, el 60% de los peregrinos son mujeres, ¿no?
Sí, me sorprendió. Yo me estaba documentando para mi libro Más Allá y Más Arriba y bueno, cuando me doy cuenta de que son más, y además es la repercusión internacional. De España muchas veces no sabemos mirarnos en un espejo y sentirnos orgullosos. Nos miramos en un espejo y nos avergonzamos. Pues que todo el mundo sepa que el Camino de Santiago está considerado internacionalmente la ruta de aventura más segura para que cualquier mujer la haga. Y por eso la repercusión internacional que tiene es impresionante. Y nos encontramos peregrinas de todas las nacionalidades, de todas las ideologías, religiones, creencias. Las protestantes, me sorprendió por la cantidad de holandesas, alemanas, protestantes a las que pudimos entrevistar para documentarnos para este, uh-huh, para este comentario, valga la redundancia, y nos contaban eso, que en sus países recuperar esa idea de Europa unida, aunque sea simplemente por un camino, les parecía maravilloso. Y la verdad es que fue una aventura apasionante.
Oye, en esas entrevistas, como tú dices, con mujeres de todas partes de Europa, incluso del mundo, ¿no? Al final, ¿con qué te quedas? ¿Con qué sensaciones? Es decir, como tú dices, no siempre la motivación religiosa ha sido la que les ha guiado a hacer el camino. ¿Qué sentían después cuando llegaban? ¿Qué sensaciones podían compartir contigo?
La verdad es que era, bueno, lo veréis en el documental, es un momento muy muy íntimo y a la vez muy intenso, que la gente se siente superada. Cuando llegan a la Plaza del Obradoiro, cuando llegan a la catedral, ese momento intentan alargarlo, porque por un lado has llegado, pero por otro lado no quieres que termine el camino. Debes a la gente que se queda en el Obradoiro y tarda mucho en entrar en la catedral, hay muchísimas emociones. Y es difícil, todo el mundo te dice, no tengo palabras. Es la frase más repetida en todos los idiomas del mundo, es no tengo palabras. Y luego lo siguiente que dicen es una emoción, es decir, o alegría, o emoción, o intensidad, o cariño, no sé, es todo tan intenso que la gente no es capaz de expresarlo. La verdad es que hay que vivirlo, y sobre todo me sorprendió mucho la cantidad de personas que vemos que ya lo han hecho por segunda, tercera vez, y con las extranjeras, que dices, Dios mío, pero y dices, sí, el camino engancha y hay que repetirlo. Y bueno, los que los hemos hecho muchas veces lo entendemos perfectamente, pero parece difícil que alguien desde Sudamérica, desde Corea, que sea capaz de hacerlo dos o tres veces, pero bueno, es la emoción, hay que vivirlo. Si no, es muy difícil, y yo creo que como a todas las que entrevistamos, me es muy difícil transmitir una sola palabra o concentrar una palabra ese sentimiento que sienten allí, simplemente es emoción.
Pero, ¿y tú te sentías reflejado un poco en lo que ellas decían? Es decir, tú has sentido eso haciendo el camino. ¿Qué ha supuesto para ti ser peregrino, José Antonio?
Mira, yo lo hice por primera vez solo, lo hice en el año 98, 99, perdona, aprobé las oposiciones y hice el Camino de Santiago para dar gracias a Dios por haberlo aprobado las oposiciones. Pero yo lo he hecho también con toda mi familia, es decir, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos. Fue una experiencia intensísima. Lo he hecho a solas con mi mujer, y mis hijos. Es decir, lo he hecho unas 9 veces, lo he hecho con Carlos, por supuesto. No hay nada más emocionante que hacerlo con Carlos Herrera. Y cada vez es distinto, pero de verdad, una de las mayores ilusiones que tengo en mi vida pues es eso, por ejemplo, haberlo hecho con toda mi familia, incluido mis padres, y haberlo hecho con mi esposa y todo eso. Lo repetiría siempre que pueda, y de hecho mis hijos estaban diciendo cuando volvemos otra vez al camino, porque es muy emocionante. Es una experiencia que hay que pasar por ella, porque es romper con el mundo, romper con el mundo material, porque hay que estar más conectados, es romper con el mundo material y encontrarte a ti mismo o a aquellas personas que tienes alrededor, y es eso, dedicarte un tiempo a ti, en este mundo tan rápido, tan estresante, es unos días simplemente a compartir charlas, a compartir sobremesa, a compartir cansancio, esfuerzo. Y es muy intenso, muy intenso. Vuelves a recuperar la esencia de lo que es la humanidad.
Fíjate, y todo esto tú querías además plasmarlo, José Antonio, y en este caso reivindicando esa figura de la mujer también en el camino, que como tú dices quizás no se le ha dado suficiente visibilidad, y por eso has hecho este documental Peregrinas. ¿Ha sido muy complicado realizar esto? ¿Has dicho eso de una y no más? ¿Vuelvo a mis libros? ¿Vuelvo a mi juzgado? O sea, no. ¿Cómo ha sido la experiencia de grabar?
Muy, a ver, yo soy una persona que estoy acostumbrado a pasar riesgos, es decir, estoy acostumbrado pues eso, a dictar una orden, esperar y que aborden un barco y si no hay droga, pues, pero bueno, pasas por riesgos de detener a alguien, encontrar si es culpable o no. He pasado por muchas emociones, muchas situaciones así intensas y sin embargo esta fue quizás donde más inseguro me sentí, era un mundo totalmente extraño a mí. Es un mundo del audiovisual donde de verdad hay artistas en España que son magníficos y, bueno, los artistas gallegos son un auténtico... Todo el equipo, Mundo Redondo, todo el equipo de ilustradores, me sorprendió la capacidad que tienen de crear arte, porque es arte lo que hacen. Y me sentía muy inseguro, muy nervioso, pero bueno, la verdad es que me apoyaron mucho, me ayudaron mucho, me guiaron mucho, porque eso es lo más esencial, que te expliquen cómo se hacen las cosas. Y no solo he quedado muy contento del resultado y muy agradecido del resultado, sino que ya tengo otro proyecto en la cabeza, estoy ahora con otro guión, sí.
Qué bueno.
Sí, sí. Hay, mira, vamos a ver, que me extiendo un poco. Yo creo que nuestros jóvenes necesitan contenidos audiovisuales porque es lo que ahora mismo les entretiene, es lo que ahora mismo, desgraciadamente, a lo mejor más les atrae. Pero yo creo que los contenidos audiovisuales, además de entretener, deben de enseñar, transmitir, transferir algo, ¿no? Algún contenido, algo que quede en el pozo de estos jóvenes. Y es lo que trataba en este documental, ¿no? Es decir, explicarles que la mujer es un ser muy valiente, es un ser muy reflexivo. ¿Por qué hacen más mujeres el camino que los hombres? Porque las mujeres necesitan más pararos, reflexionar, encontraros a vosotras mismas, sentiros cómodas con vosotras mismas, por eso el camino resulta tan tan agradable. Sois muy valientes, explicar que durante la Edad Media eran muy valientes haciendo el camino.
Hombre, es que entonces, durante la Edad Media entiendo que no sería tan seguro como ahora, ¿eh? Cuidado. Hacer el camino y la verdad es que eran pioneras y como tú dices, además, explicas, ¿no?, lo que hicieron, cómo ayudaron a construir ese camino, mujeres como, por ejemplo, no sé, Santa Bona de Pisa. ¿Quién fue esta mujer?
Una pobre mujercilla que era una, bueno, pues muy jovencita, pues hizo el camino 9 veces, de hecho es la patrona de las azafatas, lo hizo 9 veces porque ella organizaba los grupos desde Pisa hasta Santiago, organizaba grupos, lo hizo 9 veces el camino, grupos bastante grandes. Y cogió la fama de que haciéndolo con ella, no solo, no tenías ningún riesgo en el camino, no solías morirte, porque antes moría muchísima gente en el camino, no solías, no tenías menos riesgos de padecer los riesgos físicos, sino también al mismo tiempo de ganar las indulgencias porque era muy santa. Como ella, hubo muchos personajes que al final
¿Cuál,
son
cuál
mujeres
te ha
que,
sorprendido? Porque no conocías la historia, porque de repente te encontraste y dijiste, bueno, ¿cómo es posible que esto no se conozca, no?
Y la verdad es que Santa Bona me sorprendió mucho porque, bueno, cuando encuentras otras figuras como, no sé, pues Santa Isabel de Portugal, que fue una reina que luego renunció a todo, excepto a... se hizo monja, pero no hizo voto de pobreza para poder seguir disponiendo de sus bienes. Pero era una persona que ya había tenido una vida intensa y luego pues hizo monja y peregrina, pero ya había pasado por todas esas trances, ¿no? De repente encontré una persona que con los 13 años hace su primera peregrinación desde Italia, que dices, Dios mío, pero ¿qué le pasaba por la cabeza a esta gente? Y además liderando un grupo, y dices, bueno, pues interesantísimo, muy, muy interesante. La verdad es que a lo largo del documental vamos a encontrar ejemplos de gente sencilla o de gente importante, y va a ser, bueno, pues es muy interesante el ver que las motivaciones pueden ser distintas, pero que el camino atrae, a lo largo de 12 siglos ha seguido atrayendo a todo tipo de personas.
Peregrinas es el título de este documental de José Antonio Vázquez Taín, que ya nos ha dicho que no será el último, la experiencia ha sido positiva, y de momento este Peregrinas, ¿dónde lo podemos ver, José Antonio?
Lo estrenamos en la Ciudad de la Cultura ya, estoy ya ultimando el contrato con la Bodega Galicia, con la Televisión de Galicia, lo vamos a estrenar en la Televisión de Galicia, y tan pronto como la Televisión de Galicia tenga ya una fecha para su estreno aquí en Galicia, pues ya tenemos ahí una plataforma en vista para que se pueda ver en toda España, y de luego que será un placer. Sí, la verdad es que no estamos teniendo ningún problema a la hora de llamar a las puertas para que la gente... Viendo la idea, viendo el contenido, pues sí, se nos están abriendo muchas puertas. Y yo creo que pronto lo podremos ver en toda España.
José Antonio Vázquez Taín, juez, gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Un placer y un saludo muy cariñoso a todos los oyentes. Hasta pronto.
Estaba buscando el correo que me mandó Rosa Rosado esta mañana. que lo he perdido entre tantos correos, con los nombres curiosos de este pueblo de Burgos, Huerta del Rey, que bueno, está en el libro Guinness de los Récords por ser, en principio, el pueblo con mayor concentración de nombres raros del mundo. Ya hemos dicho algunos, pero es que había más. Voy a ver si lo encuentro, porque de verdad que merece la pena. Busco, estoy buscando, madre mía, esto de los correos.
Enviado de nuevo, Pilar.
Ah, pero aquí lo tengo. No, que estoy ya. No, pero mientras tanto los oyentes son los que tienen que decir los nombres. A ver qué se abre el correo eso. Mira, que no.
Estamos escuchando oyentes con nombres extraños o que conocen
extraños. Marceonila también.
Marceolila.
Licerio, bueno, Licerio. Euqueria. Onesíforo. ¡Jo! ¿Es qué? No me extraña que sea un libro que esté en el Guinness de los Récords. Bueno, a ver qué dicen los oyentes.
¿Qué tienen los oyentes por ahí?
Bueno, hablábamos antes de Guaditoca, que hemos descubierto que es una virgen, la Virgen de Guaditoca. Sí. Pues vamos con otra virgen.
Hola, buenas tardes, gente. Soy de un pueblo de Extremadura, se llama Campanario. Hay muchas chicas que se llaman Piedra Escrita. A nosotros nos parece lo más normal del mundo entero, porque la Virgen de mi pueblo se llama la Virgen de Piedra Escrita, pero a la gente le parece un poco raro, la verdad. Así que nada, Piedra Escrita. Un saludo.
Pues Santa sí. María de Piedra Escrita.
Pues te digo una cosa, pues qué bonito.
¿El cuál?
Piedra escrita me gusta, sí.
Un poco largo, ¿no?
Piedra, no es un nombre feo.
Hay que ver cómo se llaman en el pueblo, o sea, a lo mejor se llaman escrita también. Uh-huh. Escri.
Es que
no te gusta, ¿no? A mí me gustan los nombres completos. Piedra escrita.
González.
Piedra escrita, González, sí.
Por ejemplo,
coger papel y boli, nunca mejor dicho, vamos a escribir unos cuantos nombres.
A ver, venga.
Buenas tardes a la gente. Desde Muñomer del Peco, en Ávila, que ya el nombre trae lo suyo.
Pues sí.
En mi pueblo hay una buena retahíla también de nombres. Por ejemplo, está Jocundiano, que es hermano de Zoótico. Jocundiano, a su vez, está casado con Senorina. Y luego, por ejemplo, mi tío se llama Universo y mi hermano Licerio. Esa es una pequeña parte. Saludos a todos. Venga, un abrazo.
No está mal.
Jocundiano.
Con
me ha parecido entender Jocundiano.
Sí, no lo sé, fíjate.
Yo lo apunté, bueno, pues esto es un nombre de origen latino, que sí. Es Jucu, es de que eres muy gracioso, que eres muy chistoso. O sea, tiene hasta un mártir, Jucundiano. O sea,
qué bueno,
¿cuánto sabes? ¿Y Zoótico?
No, yo no sé nada.
Latín, ni me acuerdo ya de todo el latín.
Jucundus.
Zoótico se llama también.
Zoótico ese, no sé, esto suena a un amante de los animales, no sé, ¿no?
No sé.
Esto es muy divertido, que es hacer etimologías que no tienen nada que ver. O sea, hay que decir que, bueno, pues también...
Sí, de zoonosis, zoosis.
O sea, inventar, o sea, buscar el origen de... Hay gente que le apasiona esto.
Muy bonito eso también,
o sea, sí. Buscar el origen de los nombres... De los nombres de las personas o de los pueblos.
Pues sí, pero buscarlo de verdad, que nosotros no lo estamos inventando.
Nosotros no estamos haciendo nada de eso, eso hay que decirlo claramente.
Y luego ha dicho Universo, que me parece bonito.
Una cosa pequeñita.
Es bonito.
Y luego, lo que me ha parecido rarísimo y no me he dado, o sea, no he sido capaz de pillarlo, es el nombre del pueblo, pero me ha parecido rarísimo también, madre mía. Bueno,
yo paso palabra. Esperar, que me falta un nombre que me parece alucinante.
Buenas tardes, gente. Yo tenía un amigo que se llamaba Dioscórides Impérides. Le llamábamos Diosco. Muchas gracias, ¿eh?
Dioscórides.
Impérides, los dos.
Era compuesto.
Pero por favor.
No tenía bastante con el primero.
Es que, aparte de decirlos, ¿podéis explicar un poco de la historia? Porque yo creo que esto tiene que tener una historia detrás. O sea, uno no se llama Dioscórides. ¿Cómo era el segundo?
Impérides. Pero es que te gusta, ¿no, Fernando?
No, pero Dioscórides existe, ¿eh? Dioscórides, Dioscórides, fue un farmacéutico y un médico de la antigua Grecia.
¿Ves? Y dice que no sabe.
No, estoy aquí con Google, ¿eh? O sea, no es tan rápido Google.
Bueno,
Dioscórides. Sí. Diosco.
No, Fernando, tú le tienes que llamar Dioscórides. Espérate, Dioscórides Impéride, que te gustan
Impérides.
Los nombres compuestos.
Impéride. Mira, yo tengo un problema con los nombres compuestos, que es que yo siempre los confundo. Pero, o sea, incluso lo más elemental.
Sí, José Luis,
acabo
María,
llamándole a alguien Juan Luis.
Sí, yo también.
O sea, quiero decir, bueno, ya si se llama Luis Fernando, pues puedo llamarle de cualquier manera. O sea, quiero decir, puede llamarle Francisco Pedro. O sea,
una lotería.
Y luego es que encima estos son todos esdrújulos. hablas? No, o sea, madre mía. La entonación
es tremenda.
Eso es dificilísimo.
Y es dificilísimo, claro. Vale, bueno. Pero fácil que Pepe, ¿eh? O Pilar.
Pues sí, mira.
Rosa.
Pepe, corto,
al pie. Pum, eficacia.
Bueno, hablamos de nombres raros y desde luego estamos haciendo una buena colección esta tarde gracias a los oyentes del programa. Queremos más, ¿eh? @latardecope, facebook.com/latardecope. Si además del nombre nos explicáis un poquito de la historia, si la sabéis ya, sería fantástico. Notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿En un futuro tendré pensión?
¿Va a seguir subiendo el precio de la cesta de la compra?
¿Qué va a pasar con el mercado de la vivienda?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
¿Por qué la cesta de la compra no para de subir?
Pues mira, básicamente por tres factores, Carlos, la subida del precio de la energía, las...
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El bono joven de ayuda al alquiler, ¿va a servir para lo que se pretende, que es bajar el precio?
Este tipo de ayudas efectivamente son un colchón, pero que encarecen el precio de los pisos.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Papá, es que no compensa que pagues eso si apenas usas el coche.
¿Y qué hago? No puedo ir por ahí sin seguro.
En Berti tienen uno llamado Cuenta Kilómetros con el que pagas solo por los kilómetros que haces.
¿En serio? ¿Y cuánto cuesta?
Pues desde 89 euros al año.
¿Y me lo puedes hacer tú?
Lo puedes hacer tú entrando en berti.es. Es súper sencillo.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
Aprovecha en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 31 de enero tienes un 15% de descuento en todos los smartphones y tablets Samsung y en todos los portátiles HP. Descuento para próximas compras. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Según los estudios que han analizado, los jóvenes se sienten más cómodos a través de los mensajes. Además, creen que responder una llamada puede desembocar en un compromiso inmediato.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
El 75% de los jóvenes encuestados considera que las llamadas telefónicas son una intromisión en sus vidas. ¿Qué generaciones son las más reacias a establecer una conversación o una llamada telefónica?
Pues estamos hablando de las generaciones más jóvenes, esto incluye a los adolescentes, pero también a aquellas personas ya más adultas, incluso los millennials.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Mira, lo que te voy a contar ahora te va a interesar sobre todo si has observado alguna de estas conductas en tus hijos. Por ejemplo, no soporta ponerse un jersey porque dice que le pica mucho. Tiene reacciones muy exageradas ante cosas que parecen normales. Y se pone a llorar, pero con muchísima intensidad. Se tapa los oídos ante algún sonido que le resulta insoportable o no aguanta cierto tipo de olores. Bien, pues tu hijo no es ni un llorón, ni un mimado, ni maniático, ni maleducado, porque no le guste estar con más gente. Puede que tu hijo lo que sea es un niño altamente sensible. Por si lo estás pensando, a ver, no estamos ante un invento de la era moderna en la que parece que nos obsesionamos por dar nombre a todo y por justificar lo injustificable. No es tampoco una patología o una enfermedad, es simplemente un rasgo de la personalidad que comparte alrededor de un 15% de la población. El niño altamente sensible nace con una tendencia a ser más consciente de todo lo que le rodea. Y esto, pues fíjate, le puede provocar este tipo de reacciones. Dispone de una profunda capacidad de reflexión interior. Piensa mucho antes de actuar o tomar decisiones. Y luego, bueno, es empático, es creativo, es inteligente, es intuitivo. Mira, Úrsula Perona es psicóloga infantil y madre de tres niños. El asesoramiento a padres es una de sus pasiones y es autora del libro NAS, Niños Altamente Sensibles. Hola, Úrsula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Cómo te acercaste tú a, bueno, pues a este rasgo de la personalidad? ¿Cómo te familiarizas con estos niños?
Pues mira, como bien has dicho, me dedico mucho a asesorar a padres que vienen a resolver dudas sobre los retos que les plantea la crianza. Y observé que muchas veces hacemos atribuciones incorrectas de los comportamientos de los niños. Por ejemplo, hablabas de esas rabietas a la hora de vestirse porque les pica la ropa, les molesta la costura de los calcetines y llegan a ser verdaderas batallas por la mañana para vestir al niño. Y si atribuimos eso a un desafío, por ejemplo, lo abordaremos de una manera, si pensamos que es que no hay manera, ¿no?, que nos está retando. Pero si nos damos cuenta y lo que se trata es de que es un niño altamente sensible y que, como decía una niña el otro día en mi consulta, la ropa muerde, Úrsula, es que tú no lo entiendes. Claro, pues entonces lo abordaremos de otra manera.
Curioso. Bueno, déjame que salude a Marta Núñez, ella vive en Cádiz y es la madre de César, que tiene 4 años. Hola, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
César es un niño altamente sensible. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cuándo empezó a manifestar esta cualidad?
Pues desde que era un bebé, era un niño. Yo, por ejemplo, bueno, había tenido a mi sobrino, los había cuidado cuando era chiquititos. Y mi bebé era un bebé muy especial. Mi bebé solamente quería estar en mis brazos. Cuando la acostábamos se podía despertar, se escuchaba pisadas de los vecinos o cualquier ruido, tipo persiana. Después cuando tuve a mi hija, pues mi hija podía dormir hasta en la feria, si tú te lo llevabas a la feria. Pero él tenía que tener unas condiciones especiales para muchos momentos, pues para dormir sin luz, en completo silencio. Yo empecé a notar que mi bebé tenía unas características que a lo mejor mis sobrinos o hijos de amigas pues no tenían.
Claro, pero...
Por ejemplo, pasar por delante de una obra y con 15 meses taparse los oídos porque le molestaba el ruido. Cuando ha ido siendo más mayorcito, que parezca que es un niño tímido, ¿no? Y a lo mejor porque no se encuentra cómodo o él tiene que ir analizando todo. Por ejemplo, seguir el mismo camino, si va al parque y tú no coges el mismo camino, te dice que estás yendo por otro camino y el camino que es, está muy pendiente a todo. Entonces vas viendo cosas de tu niño que ves que bueno, que son diferentes.
Y le pasaba también lo que comentábamos de, por ejemplo, la ropa, que es muy, pues, sí especial, sí. Con la ropa que se pone.
Yo llegaba a llevarlo al dermatólogo porque estaba preocupada. Yo decía, si es que mi hijo tiene piel atópica o que tiene algo que... Y le hicieron pruebas y demás, y me dijeron que no. Pero para él era un sufrimiento ponerse el jersey o ponerse determinadas prendas, porque es que decía que le dolía, que es que no podía ponérselo.
La ropa me muerde, como le decía Úrsula, la niña que tenía en su consulta,
totalmente.
Una cosa parecida.
Totalmente.
Oye, Marta, y estas cosas, claro, tú pues las comentas pues con tu familia, y yo me imagino que el comentario primero que se le ocurre a mí misma, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que es un niño mimado, es un niño caprichoso. Esto es lo que la gente te suele decir, ¿no?
Sí. Es que lo tienes muy consentido, es que se te está subiendo la chepa, es que esto no puede ser, porque si se lo tiene que poner, se lo tiene que poner, porque no lo estás haciendo bien, porque empiezas a escuchar muchas cosas de tu entorno y te llegas a cuestionar como madre y como padre si lo estás haciendo bien o que estás siendo demasiado permisivo o qué es lo que estás haciendo. Pero claro, por otro lado, piensas también que quieres respetar a tu hijo, ¿no? Y si él se siente mal,
yeah.
Pues yeah. Nosotros siempre... hemos intentado seguir un poco nuestra intuición y decir, bueno, si se siente mal, algo está pasando. Algo
está pasando.
Mal.
Úrsula,
sí, no creo que sea un capricho de un niño de 3 años.
Cuando escuchas hablar a Marta y hablar de su hijo, de César, vamos, es un caso que tú dices, es que es de libro este caso, ¿no?
Sí, sí que tiene todos los rasgos. Pero te voy a hacer un inciso. A veces muchos de estos rasgos se comparten con otras patologías. Creo que es muy importante discernir bien, ¿sabes? Porque son límites muy difusos. Y si no te asesoras bien o te informas bien, bueno, los padres pueden andar desorientados. Pueden pensar que tiene una patología cuando simplemente es este rasgo de personalidad o al revés.
No, claro, es que ahí está, claro, es que es lo que me parece a mí muy, muy difícil. Yo no sé, en el caso de Marta, por ejemplo, vosotros, ¿cómo descubristeis que le pasaba esto a César? ¿Pedisteis ayuda? ¿Os abrieron los ojos? ¿Cómo fue, Marta?
Pues empezamos a leer mucho y demás, llegamos a Criar con Sentido Común, que es una especie de una tribu de padres, y a través de ahí pues conocimos a Úrsula. Y bueno, empecé a seguirla en Instagram, todos los libros que va sacando, de niños de alta demanda, de nanos, lo vamos comprando, leyendo, y por supuesto es súper importante hacer las consultas, o sea, que es fundamental.
Y luego, cuando ya sabéis lo que pasa con César, ¿habéis cambiado, sí, digamos, mucho vuestra manera de actuar con él y las cosas van mucho mejor?
Sí. Sí, porque cuando empezamos a hacer las consultas con Úrsula, ella te va dando unas pautas para saber un poco cómo atender las necesidades de tu hijo, porque al fin y al cabo tú eres padre, madre y todo esto para ti es nuevo. Yo no tenía ni idea, ¿no?, de esto hasta que no conocimos a Úrsula.
Claro.
Entonces, bueno, con las pautas y demás que nos fue dando, pues lo vas llevando de otra manera, ¿no?
Claro, de una manera desde luego mucho más relajada, que es buena para vosotros y para el niño.
Sí.
Oye, Úrsula, claro, decías tú, es que la línea es muy difusa, es difícil saber lo que es una cosa u otra. Los padres no saben, piensan que tienen un problema, una patología. ¿A qué deberían estar vigilantes, digamos, esos padres? ¿O cómo podrían, a lo mejor nos están escuchando ahora y no se les habría ocurrido pensar jamás esto, ¿no? Un niño pues altamente sensible y dice, ah, pues a lo mejor el mío lo que le pasa es eso, Úrsula. No sé, ¿hay pistas determinantes para que podamos decir que estamos ante un niño así?
Bueno, yo creo que hay 4 rasgos principales a los que tenemos que estar atentos. Uno, la fineza sensorial. Tienen un sistema neurosensorial muy agudo, muy fino, no se les escapa nada. Y una gran capacidad para percibir estímulos muy sutiles, tanto del entorno, a través de los 5 sentidos, como internos, sus propias emociones, sus propios estados mentales. Luego, el segundo de los rasgos que vamos a poder identificar, la gran sensibilidad. Experimentan con mucha intensidad todas sus emociones y además tienen una gran empatía. Son como esponjas emocionales, se contagian muy fácilmente de los estados emocionales del entorno. Luego hay otra característica que tiene que ver con el procesamiento de la información. No solo estamos hablando de emociones, estamos hablando de la sutileza con la que analizan y procesan y almacenan toda la información. Por ejemplo, un detalle curioso es que suelen tener una memoria episódica. Memoria episódica
¿Qué es eso?
es la que narra los hechos de nuestra propia vida, ¿no? Es como ese cuento de nuestra vida, ¿no? Pues no olvidan nada. Y procesan la información, de una manera muy analítica y muy aguda. Pero ya vamos haciéndonos una composición de lugar, con estos 3 rasgos principales llegamos al cuarto, y es la sobreestimulación. Elaine Aron, que fue la descubridora de este rasgo y la mayor investigadora que hay, decía que cómo no íbamos a estar sobreestimulados con este nivel de atención constante, con este nivel de alerta. Claro, si tú percibes todo, si no se te escapa nada, si cualquier cosa te impacta y además mucho, podemos hacernos una idea de los niveles de cortisol que pueden tener estos pequeñines, ¿no?
Claro.
Entonces, muy importante para los padres. ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí?
Claro.
Pues generalmente se confunde con un tema conductual. Muchas veces vemos un niño que se porta mal, que tiene rabietas, que se encabezona en no ponerse una prenda, como decíamos, o en no ir a un lugar determinado. Sí, y comparte rasgos con otros trastornos de conducta, con niños con trastorno del espectro autista, que a lo mejor les molestan ruidos fuertes, pero no comparten todas las características. Por eso digo que es importante un buen diagnóstico y salir de dudas. Y si es un tema simplemente de personalidad, bueno, pues aceptar, conocer bien a nuestro hijo y conducirnos con él, ¿no?, en la manera que él necesita, guiarle en la manera que necesita.
Tengo entendido, Úrsula, que además otro rasgo que suele ser común a muchos de estos niños es tener un amigo imaginario. ¿Es así?
Bueno, son es muy común en muchos niños, no solo en los altamente sensibles, pero sí, tienen un mundo interior muy rico, increíblemente rico, y generalmente el grupo de los introvertidos, que son en torno al 70% de los más, disfrutan mucho pasando tiempo a solas. Necesitan ese tiempo de desconexión, de bajar ese nivel de sobreestimulación, de recargar pilas, y ahí, en esos momentos, puede ser donde sobre todo aparece ese amigo imaginario.
Porque tienen más facilidad, bueno, facilidad, para tener este amigo imaginario que para tener amigos reales. ¿Tienen problemas de comunicación con otros niños?
No tiene por qué, no tiene por qué. Para empezar, hay un 30%, que estos son los más difíciles de identificar porque son extrovertidos, con lo cual aparentemente son niños fuertes, risueños, alegres, muy movidos, pueden ser niños de alta demanda incluso. No lo asociarías a esa hipersensibilidad, porque no la manifiestan tanto como los introvertidos, que son niños que ves que se retraen, se esconden detrás de los papás cuando llegan a un sitio, hasta que han observado y analizado todo. Entonces, bueno, pues hay una gran diferencia, pero no está asociado necesariamente a dificultades en las habilidades sociales o en la interacción con pares.
Bueno, decía Úrsula que es muy importante tener un buen diagnóstico. Marta, ¿cómo os ha cambiado a vosotros la vida el tener ese buen diagnóstico con César?
Pues nos ha cambiado totalmente. Nos ha cambiado porque te das cuenta de que no era, ¿verdad? Que no es que tú te estuvieras equivocando en su crianza, sino que él necesitaba que tú entendieras que él sufría realmente cuando pasaban determinadas situaciones. O sea, sobre todo para ponernos un poquito en su lugar y saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? No era un capricho, que no era un mal educado, que no era un quisquilloso, que no, sino que bueno, que lo que es un niño muy sensible y que tiene pues esos rasgos, esas características, y pues para tratarlo con todo el cariño del mundo, con toda la paciencia e intentar adaptarnos para hacerle un poquito más fácil todo. La verdad es que nos ha ayudado muchísimo para no sentirnos como extraños, ¿no? Como locos, ¿no? Es decir, que sino saber que hay más personas que les pasa esto. ¿Qué tipo de bautas tenemos que llevar, cómo, en fin, te cambia completamente cuando tienes un diagnóstico y un profesional está ahí contigo.
Bueno, pues es gracias, Marta, por acercarnos también con tu caso personal de tu niño de 4 años a esta realidad, y a Úrsula por, bueno, pues por contarnos tan claramente estos rasgos, ¿no? Y que describe además con claridad en este libro, NAS, niños altamente sensibles. Úrsula, Marta, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, ¿puedo conectar la alarma?
Claro. Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Aldi tenemos mucho queso y 15 segundos para contarte que el queso tierno cuesta solo 1,29. Y que es mucho queso porque hay más de 90. Cremosos, en cuña, curados, franceses, tantos y tan buenos que nadie podrá decir, no me gusta el queso. Aldi, mucho queso, poco precio.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en esta tarde de viernes y estamos con Filadelfo, con Evilasio, con Hierónides, con Burgondófarajo. Es que los esdrújulos... Bueno, son estos nombres raros de este pueblo de Burgos, Huerta del Rey, que aparece precisamente por esta particularidad en el libro Guinness de los récords. Pero te digo una cosa, ¿eh? Los oyentes han aportado esta tarde una serie de nombres que, vamos, ganan incluso a estos. Es una cosa tremenda. Y tenemos más. Rosa, ¿qué mira, nombres Pilar, raros nos cuentan, nos dicen los oyentes?
Pues mira, yo he apuntado de nombres que nos van llegando a Austrejísimo, Minervino...
Ah, mira, Minervino, bueno.
Teostisto.
Oye, oye, pues eso no se puede decir, Teostisto.
Teostisto, Fiodolo, Gaudilio, Atenógenes, Silenciaria, Eutropio, Rayo, Diamantina, Yesenia, Hermengaudia, otro que se llama Firmo, el sobrino aquí de un oyente que se llama Fealiber.
¿Qué? ¿Perdón?
Fealiber.
Fealiber.
Que significa felicidad, amor, libertad y que fueron los sentimientos que tuvo su hermano en el momento en el que nació su hijo.
La gente, qué composiciones espérate mentales que este, más raras se hace, ¿eh?
Este oyente se llama Adriel.
Hola, buenas tardes. Pues hablando de nombres raros, no sé si era raro o no, pero yo he conocido a muy poca gente con el mismo nombre que yo. Me llamo Adriel y para colmo, mi tía, la hermana de mi padre, que trabajaba en el registro civil y me inscribió, me puso de segundo Aarón, Adriel Aarón. Pero es que no acaba ahí. Me puso Aarón porque a su hijo, a mi primo mayor, lo quería llamar Aarón y su marido no quiso. Y mi primo se llama Nelson. Nelson Fernández de Córdoba. Casi nada. Buenas tardes.
Oye, pero escucha, y no nos ha contado de dónde viene este nombre, Adriel, que es la primera vez que lo escucho y que sí, me parece bonito. Adriel, bueno, es un bonito nombre.
No suena mal. Para lo que estamos escuchando esta tarde no suena mal.
Suena como Gabriel, lo que pasa es que no estás acostumbrado a escucharlo. Adriel, pues es bien bonito.
Sí, mira, esto es lo que nos cuenta Mari desde Vizcaya.
Hola, gente, gente. Buenas tardes. Yo soy de una localidad de La Mancha. Y allí en mi pueblo, yo recuerdo, siendo niña, había unos vecinos nuestros que el padre se llamaba Juan de Mata. La madre se llamaba Severa. Y tenían un hijo que se llamaba Deogracias. Pero no le llamaban Deogracias, le llamaban con el diminutivo Dios. Y a la tarde o a la mañana, o cuando fuera que la madre salía a la calle pegando voces, ¡Dios, ven a merendar! ¡O Dios, venga a la escuela!
Terita,
así que nosotros teníamos a Dios en el barrio. Buen día a todos.
Tremendo.
Bueno. Ay, madre mía. Bueno, estos son nombres comunes, pero realmente, pobrecito mío, es que parece un trabalenguas.
Buenas tardes, gente, gente. Es cierto que hay nombres rarísimos, pero también hay padres que se las traen. Porque yo conozco a un señor, el cual de apellido se llama De Pablo de Pedro. Es decir, primer apellido de Pablo y el segundo de Pedro. Pues no se le ocurre nada más que a los padres ponerle Pablo Pedro.
No,
y
no
se
me
llama
lo creo.
Pablo Pedro, de Pedro, de Pablo.
No.
Que es que también se las traen.
No, hombre, no, que no me lo
Buenas
creo.
Buenas tardes.
Yo necesito una fotocopia.
Carnet de identidad.
Sí, una foto del carnet de identidad que nos mande por WhatsApp, porque yo esto no me lo puedo creer. O sea, ¿cómo ¿cómo? A ver, son unos padres muy bromistas, me parece.
Exactamente, sí, sí, hay gente con mucho sentido del humor.
Sí, tanto, no sé.
Claro. Bueno, vamos con otra virgen.
Hola, buenas tardes. Soy de un pueblo de la Sierra de Huelva, que se llama Hinojales, y la patrona del pueblo es la Virgen de Tórtola. La imagen de la Virgen lleva a un niño Jesús, y el niño Jesús tiene apoyado en su mano izquierda, tiene una tórtola. Pues si vas a Hinojales, te puedes encontrar con muchas Marías de Tórtola. De hecho, mi madre se llama María de Tórtola. Y hay muchas tórtolas.
Tórtola.
Fíjate,
es que la identificas con el pájaro y te echa un poco para atrás, pero bueno, mira, oye.
Pues yo que recuerdo Tórtola, que era una marca de zapatillas que vendían en mi pueblo, la Tórtola. Bueno, y desde luego, la lista de nombres raros es interminable.
Mi abuelo se llamaba Cornelio y mi suegra se llama Ulpiana.
Recuerdo a un señor que lo llamaban Sandalio.
Por parte de abuelos tengo Teófila, Prudencia y Adelaido. Y por parte de los abuelos de mi marido, Domiciana y Fidela.
Pues mi nombre es Virginio, con N. Y mi segundo, Virginio Hermógenes.
En Burgos yo tenía un profesor que se llamaba Nicéfodo. Hay uno que se llama Usnavi, o sea, US Navy, la Marina de Estados Unidos, y otro, Iloveni, que es I Love New York. No. Bastante curiosos.
Bueno, en fin, realmente increíble, impresionante, de verdad, lo de esta tarde. Gracias, oyentes.
La foto que hoy me ha llamado la atención la han tomado en San Petersburgo, en Petrogrado, en Leningrado. No son tres ciudades, es una ciudad con muchos nombres. El retrato es de un paso subterráneo en una estación de tren. La luz con la irrealidad de los fluorescentes, las paredes de mármol blanco y gris, el suelo de un rojo pálido. Van y vienen los pasajeros, solos, vestidos de oscuro, cargando con los bártulos para un día largo fuera de casa. El aire en ese subterráneo tiene el peso desagradable de la falta de ventilación, el peso también de los que empiezan la jornada con la cabeza y con las tripas llenas de ese pantano que a veces es el día a día. En primer plano, un vecino que carga con una bolsa y se esfuerza mientras anda para que no se le abra el abrigo. Solo nos enseñan la piel de las manos. En la cabeza lleva un gorro ruso y en la cara una máscara antigás que le dan al vecino un aspecto de hombre elefante o de combatiente de la Segunda Guerra Mundial. La máscara le cubre toda la cara y detrás de dos grandes ojos de buey se le intuye una mirada huidiza. La careta se une a un respirador con una arandela de metal y el vecino parece un espectro, una calavera que sonriese avisando del seguro y común final que nos espera a todos. El vecino quiere retirarse, huir del mundo, buscar refugio en un sitio donde el del piso de arriba, su mujer, sus hijos no le molesten. No le molesten sus compañeros de colegio con los que tiene una de esas reuniones de viejos alumnos a las que nadie quiere ir y en las que nadie se reconoce. El vecino, ya digo, quiere retirarse. Retirarse a un sitio donde los pájaros no canten al amanecer, donde no haya jefes ni tampoco subordinados. Y como no es posible, en vez de usar la mascarilla quirúrgica, ha rescatado la máscara de gas del abuelo. Y el vecino, mientras huye en retirada, eso sí, no puede dejar de pensar en un buen plato de arroz con nabos, su pasión.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la linterna de Ángel Expósito.